Morelos presenta
programa especial Virus, Fronteras de la Vida.
La crisis sanitaria global por COVID-19.
Como sociedad, tenemos retos mayúsculos.
La información precisa es nuestra mejor herramienta.
Virus, Fronteras de la Vida.
Compartamos conocimiento con un enfoque comunitario.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, les saluda Eric Esparza, al momento, en este programa de Virus Fronteras de la Vida, un programa especial que se transmite a través de la Radio de Morelos y las frecuencias hermanas que en este momento se encuentran enlazadas, transmitiendo totalmente en vivo para todo el estado de Morelos, pero también transmitiendo a través de imrit.org. De esta manera ustedes pueden seguir esta y todas las transmisiones de la Radio de Morelos desde cualquier dispositivo electrónico o computadora, y también lo pueden hacer desde la aplicación que ustedes pueden encontrar en cualquier tienda, ya sea dispositivos Mac o dispositivos Android. Ustedes descargan esa aplicación y tendrán ahí los botones para seguir la señal de televisión del canal de Morelos y de la Radio de Morelos. Este día vamos a darle seguimiento a una serie de temas y de charlas que hemos mantenido durante esta semana, tratando de dar un enfoque de manera integral, un enfoque con una amplitud, digamos, en los temas. Nos hemos salido un poco del tema médico y del tema técnico, aunque no lo dejamos, porque justamente es uno de los aprendizajes que hemos tenido a raíz de esta pandemia por COVID-19 y el virus SARS-CoV-2, pero creemos que es pertinente desde este punto de encuentro tener otras voces, tener el mayor número de voces y desde disciplinas distintas, si así lo queremos ver, para tener un mayor número de elementos que nos puedan ayudar a tomar mejores decisiones. En este caso vamos a hablar sobre un documento elaborado, un documento que está a disposición del público y que busca ayudar, fortalecer y brindar información sobre cómo llevar la pandemia, cómo llevar estos momentos o etapas críticas, pero sobre todo cómo buscar estas alternativas y estos aspectos positivos de esta pandemia. Y para eso saludo y agradezco profundamente a Margarita Rodríguez, secretaria de Investigación de la Facultad de Estudios Sociales Temisco. Es una es un órgano perteneciente a la UAM, que ya lo platicábamos la semana pasada con su directora Maribeth, que es el producto de un trabajo ya de muchos años, con otro nombre en otras épocas, pero que ha venido a conjugar y a sistematizar, digamos, un pensamiento y un actuar desde la perspectiva comunitaria. Margarita, gracias por estar con nosotros. Buen día.
Todo tu auditorio, y gracias por invitarnos nuevamente a tu programa, y bueno, reciban un cordial saludo de la maestra Maribeth Cruz Rodríguez, directora de la Facultad de Estudios Sociales.
Gracias, Margarita. Le entramos un poco al tema como lo hicimos la semana anterior. Nos gustaría destacar, y que la gente también que escucha este programa en todo el estado de Morelos, se haga una imagen, una fotografía desde tu perspectiva sobre la Facultad de Estudios Sociales y, digamos, cómo culmina este ciclo de preparación dentro de la facultad, de la escuela, como un área de trabajo de, digamos, el trabajador social.
Sí, como ya les había comentado en un programa anterior la maestra Maribeth Cruz, la Facultad de Estudios Sociales tiene una historia muy amplia que tiene más de 20 años, ¿no? Iniciando como la UNICEDES, donde el fundador, el doctor Alejandro Chao, inició con una serie de trabajos que iban enfocados sobre todo a la cuestión comunitaria, rescatar cuestiones de la vida social en términos de lo comunitario, ¿no? El tejido social, etcétera. Y bueno, a lo largo del tiempo y con los procesos que se han vivido en la universidad, pues la UNICEDES se fue transformando, ¿no? Hasta llegar a convertirse en la Escuela de Trabajo Social, la cual en sus inicios tuvimos la fortuna de que la UNAM nos prestara su plan de estudios para iniciar la licenciatura en Trabajo Social, Y posteriormente, desde la facultad, con el equipo de la facultad, se diseñó un plan de estudios propio, ¿no?, de la UAM. Y con eso, pues hemos ido aprovechando justamente la experiencia que ya se tenía desde la UNICEDES, ¿no?, y ahora pues aplicada al trabajo social, donde debo decir que también quienes participamos de la facultad, pues también hemos estado preocupados por capacitarnos y aprender todo sobre lo que tiene que ver con el trabajo social. Y es importante destacar qué es el trabajo social. El trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales que busca intervenir en la realidad social, que a diferencia de otras disciplinas no solamente busca conocer lo que pasa, sino que hace intervenciones muy puntuales una vez que ha detectado qué es lo que está sucediendo en torno a la social. Entonces, el ámbito del trabajador social es muy amplio, ¿no? Tiene que ver con todo lo social y, bueno, generalmente podemos ubicar al trabajador social. Normalmente todos hemos tenido contacto con algún trabajador social, sobre todo en el ámbito de la salud, ¿no? Y que, bueno, ahora está siendo un pilar fundamental en estos momentos, pero tiene muchos otros ámbitos, como el ámbito educativo, el jurídico, la asistencia, la cuestión comunitaria, etcétera, ¿no? El ámbito del trabajador social realmente es muy amplio, ¿no? Le compete todo lo que tiene que ver con la intervención de lo social. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando con personas y para las personas.
Y vasto de participación de parte del trabajador social. No estábamos tan acostumbrados a esta figura dentro de la salud. Sí, quizás un poco, se tiene más experiencia, pero no en los otros campos y no en las otras actividades de la vida social, como lo mencionamos. También es interesante, o destaco, este tema de aprender de otras experiencias y de otros modelos. No importando el modelo como tal de intervención o la metodología para preparar a estudiantes o las metodologías para intervenir en la comunidad, sino revisar ejercicios de otras latitudes y adaptarlo a las condiciones, digamos, del Estado o de la región para que actúen. Y en ese sentido, este papel que desarrolla el trabajador social en el ámbito de la salud adquiere mucha relevancia en estos tiempos y adquiere una importancia que debemos destacar. Ya lo mencionaba la directora y en las otras charlas lo hemos platicado, este reconocimiento hacia el sector salud, a los trabajadores, a las trabajadoras, a las enfermeras, pero también a toda la gente que está involucrada alrededor de esa esfera de la salud, como lo son los psicólogos, los terapeutas, los trabajadores sociales. Y en este sentido, Margarita, ustedes dentro de la facultad diseñaron una guía de la cual hemos hablado, una guía, digamos, de intervención, una guía de acompañamiento y hay que mencionarlo, es una guía producto del trabajo colectivo al interior de la facultad.
Así es, eso es muy importante decirlo, ¿no? Esta guía ha sido el resultado del trabajo conjunto de estudiantes y docentes, ¿no? Y aprovecho para agradecer a todos aquellos que participamos en el diseño de esta guía de acompañamiento y convivencia familiar, que la cual tiene la intención de ser, pues, una herramienta útil para las familias que estamos en confinamiento, ¿no?, que estamos en medidas de distanciamiento físico, pero que es importante recordar que el que estemos adoptando medidas de distanciamiento físico no significa que tenga que haber un distanciamiento social. Creo que eso es fundamental y que el trabajador social tiene mucho que ver en esa parte, ¿no?, en cómo es que aporta para que la cuestión de lo social pues siga su curso, ¿no? Que no podemos olvidarnos ni de nuestros adultos mayores, ni de nuestros niños, de todo el personal que está al frente de esta pandemia, pero también de todo lo que sucede en casa, ¿no? Entonces, esta guía es el resultado de eso y, bueno, tiene distintos temas que espero podamos ahorita ir tratando.
Claro, no romper el esquema social, lo podemos traducir a no romper o sostener el tejido social. Y es un concepto que puede llegar a ser complejo entenderlo o explicarlo, pero encuentra una relación muy importante entre esto, no romper el tejido social o sostener el tejido social desde una perspectiva social, como también hay que entender que no podemos romper estos esquemas biológicos, estas cadenas biológicas, como lo es un virus en que transita o transcurre en la vida de los humanos, ¿no? Nos requiere mucho aprendizaje, mucha inteligencia, tal y como nos lo requiere conservar las estructuras sociales que son fundamentales para el desarrollo de los sujetos como tal, pero también de los del entorno en donde nos desenvolvemos, que vamos a enfrentarnos a modificaciones, adaptaciones a estos esquemas, digamos, de pensamiento, pero lo importante es justo que las ciencias sociales nos permiten entender que hay un contexto y que ese contexto es fundamental para, digamos, preservar la vida en este planeta, Margarita.
Sí, desde luego. Nosotros desde el trabajo social pensamos o entendemos al COVID-19 no solo como una enfermedad física, sino como una enfermedad social, por lo que creemos que no solo puede ser abordada desde una sola disciplina o desde unas cuantas disciplinas, sino que requiere justo eso, que se incluyan otros puntos de vista desde otras disciplinas para entenderla y, por supuesto, para actuar frente a ella, ¿no? Y desde ahí es donde es posible pensar en estrategias y formas de intervención desde el campo del trabajador social, ¿no? Es decir, desde lo social. El trabajador social trabaja todo el tiempo con personas, ¿no? Y en este momento decimos, bueno, ¿y cómo vamos a trabajar con personas si todos estamos resguardados en nuestras casas? Bueno, pues desde ahí también podemos trabajar, ¿no? Desde fortalecer los lazos familiares. Estamos ante una situación que no habíamos vivido, ¿no? Que empezó como un quédate en casa por 3 semanas y, bueno, se ha extendido por mucho más tiempo. Y eso ha implicado una serie de situaciones en la convivencia, ¿no? La vida cotidiana como la conocemos ha ido cambiando. Y entonces me parece que ahí es donde el trabajador social tiene mucho que aportar.
Y tiene mucho que aportar y además, lo hemos platicado en esta última semana, hay un mundo o no sabemos cuántos mundos de información hay en este momento están rondando, un mundo de datos a los cuales las ciencias sociales deben acceder, a las ciencias sociales se les debe tomar, por ejemplo, en consideración al momento de desarrollar políticas públicas para un país como lo es México, y sobre todo hay información que se debe de tomar en cuenta para diseñar o referirse a esta nueva normalidad. Sería impensable, digamos, enfrentar esta nueva normalidad solo desde la perspectiva médica o técnica o de estas medidas sanitarias, ¿no? Y no tomar en cuenta todo el tema de la convivencia, de la interacción social, del uso de la tecnología como una nueva referencia de interacción, ¿no? Entonces, me parece fundamental esto que apuntas, esto que nos comentas a raíz de esta guía de acompañamiento y convivencia familiar. Margarita, si nos permites, hacemos una pausa en Virus Fronteras de la Vida y regresando de este corte, hablaremos sobre el contenido de la guía, cómo está estructurada. Hay una parte que a mí me interesa mucho, que es el tema de cómo enfrentar durante la pandemia a las personas con discapacidad, cómo atenderlas. Y creo que es fundamental que la gente escuche estas alternativas y todas, porque hay un número considerable, niños, personas con discapacidad, adultos mayores, convivencia familiar. En resumen, ahorita regresando del corte, tú ya nos platicarás de esta guía. Estamos platicando con Margarita Rodríguez, secretaria de Investigación de la Facultad de Estudios Sociales de Temisco, de la UAM, ubicada justamente en el municipio de Temisco, que son vecinos del Instituto de Energías Renovables, me parece. Perdimos ahí un poquito la comunicación. Vamos a esta pequeña pausa y regresamos.
Virus, fronteras de la vida. Cooperación, educación y conocimiento.
La información precisa es nuestra mejor herramienta. En un momento continuamos.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
El problema mundial de las drogas siempre ha tenido un fuerte impacto en la salud, gobernanza y seguridad de toda la humanidad. Al contar con un mayor conocimiento e información, podemos tener una mejor comprensión y cuidado frente a este tema como sociedad. Cada 26 de junio se conmemora el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas y tiene como objetivo crear conciencia sobre el problema importante que las drogas ilícitas representan para nuestras comunidades. En este grave problema, todas y todos tenemos cierto grado de responsabilidad, ya que no solo se genera con el tráfico de estupefacientes, sino que se acrecenta y agrava por su consumo, poniendo en peligro la salud pública. Los días internacionales nos dan la oportunidad de sensibilizar al público sobre temas de suma importancia, tales como los derechos humanos, el desarrollo sustentable, la cultura o la salud. Instituto Morelense de Radio y Televisión, a favor de la conciencia social.
En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias, ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Conagua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte.
Gobierno de México.
Noticias Imbrit presenta la siguiente información relacionada a la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19.
COVID también le puede dar a los jóvenes, no solamente a los adultos mayores. Las personas adultas mayores, mayores de 60, o mujeres embarazadas o personas con enfermedades crónicas son quienes tienen la mayor posibilidad de complicarse. Pero también hay personas jóvenes que pueden tener una enfermedad crónica y no lo sepan. En México tenemos la más alta frecuencia de diabetes del mundo, o una de las más altas. Esto puede ser que lleve a que haya jóvenes que tienen, por ejemplo, papá o mamá o tías que tienen diabetes, y ellos tienen mayor posibilidad de tener diabetes, aun cuando no lo sepan. Y a veces este tipo de infecciones graves son las que llevan a descubrir que se tiene diabetes, pero en este caso podría ser cuando es demasiado tarde porque se han complicado. Entonces, no se confíen. Me dirijo a ustedes, jóvenes, hombres y mujeres, no se confíen. Esta es una epidemia seria, no se lo tomen a la ligera. En la juventud es muy importante vivir y vivir intensamente. Pero de nada sirve que la vida se acabe por un acto de sobreconfianza. No se confíen, es momento de quedarse en casa y habrá momento para disfrutar la vida cuando haya pasado el peligro.
Noticias Imbrit presentó.
Ciencia Slam cumple una temporada más, así que se viste de manteles largos, improvisaciones cortas y un divertido e interesante concurso virtual, a la distancia, en vivo. Todas y todos sabemos algo sobre la ciencia. El chiste es compartirlo. Atestigua cómo los slammer finalistas utilizan su voz y sus conocimientos para hablar durante un minuto interesantes temas científicos. En este slam en vivo contaremos con la participación de Victoria Kiwa, ganadora nacional y semifinalista del Mundial de Slam Poetry 2020. Ciencia Slam es un espacio donde el público habla de ciencia desde y para la ciudadanía.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Virus, fronteras de la vida.
Un programa especial de la Radio de Morelos diseñado para ofrecer conocimiento con un enfoque comunitario frente a la crisis sanitaria global por COVID-19. Estamos de regreso.
Regresamos a este programa Virus Fronteras de la Vida y, como el nombre lo dice, con enfoque comunitario, y lo decimos un poco también a raíz del mismo nombre, Fronteras. Estamos tratando de cruzar el conocimiento desde las ciencias duras, de las ciencias técnicas, pero con el conocimiento social y el conocimiento desde las ciencias sociales. Es un ejercicio que ha dado para muchas reflexiones y que sigue dando. Esa es una de las cosas que nos interesa, seguir incentivando, digamos, la reflexión a través de la ciencia y del conocimiento que se genera día a día entre todos nosotros. Platicamos entonces con Margarita Rodríguez, secretaria de Investigación de la Facultad de Estudios Sociales de la UEM, y estamos hablando sobre esta guía de acompañamiento y convivencia familiar, un documento, Margarita, de 40 páginas que tiene una serie de, ¿cómo lo podemos llamar?, iniciativas o principios o tips para un acompañamiento durante la pandemia. ¿Sí es correcta esa expresión?
Sí, es una guía donde podemos encontrar información general acerca del COVID-19, desde qué es y cómo se transmite, hasta dónde podemos encontrar información confiable. En el bloque anterior hablabas, ¿no?, de este mundo de información que hay alrededor de la pandemia y que de repente también no tenemos referentes claros de qué tomar y qué no, ¿no? De repente estamos tan cargados de información que no sabemos cuál es verdad o cuál tomar. Y bueno, la guía pretende ser eso, una forma de difusión de información. Y bueno, contiene, te decía, información desde qué es el coronavirus, pero también contiene información que creemos que puede ser útil para las familias, que tiene que ver con convivencia familiar, ¿no? Estrategias para convivir en familia. De repente a veces hemos notado que algunas de las dificultades en la convivencia familiar pues tienen que ver simplemente con la organización del tiempo y los deberes, ¿no? Y que algo a lo mejor que puede pensarse que es tan simple pues puede llevarnos a situaciones mucho más complejas dentro de la familia, y que si las atendemos con anticipación pues podemos tener una convivencia mucho mejor y aprovechar este momento de alguna forma, ¿no? Creo que tenemos que buscar alternativas para que esto que estamos viviendo pues de alguna forma nos deje algo, ¿no? Y bueno, hay cuestiones también en la guía sobre personas adultas mayores, para sus cuidadores, para personas con discapacidad, para niños y niñas, e incluso recomendaciones para salir al trabajo o a realizar compras. Recordemos que no todos tenemos esta posibilidad de quedarnos en nuestra casa, ¿no? Que quienes lo estamos haciendo desde el respeto al otro, ¿no? Desde esta posibilidad que tenemos, pero también no podemos olvidar que hay personas que necesitan salir, ¿no? Que necesitan salir a trabajar, o aquellos que realizan labores esenciales. Entonces también hay algunas recomendaciones para ellos.
Así es. Yo como puedo ver la guía, la puedo describir como hay un inicio, hay una especie de información que es un poco más densa o concentrada y termina hablando de la nueva normalidad. Yo creo que este planteamiento que hacen como estructura de la guía ayuda mucho porque de repente pensamos que todos conocemos sobre el tema y de repente pensamos que toda la población está enterada de lo que es la enfermedad COVID-19 o está enterada de el virus SARS-CoV-2, pero no caemos en cuenta que no toda la población tiene esa información, no le ha llegado esa información. Y ahí quizás es un esfuerzo que tienen que hacer los medios o las autoridades o todo el conjunto o todo el Estado, todas las instituciones, de hacer llegar la información pertinente y de una forma que sea adquirida, que sea, digamos, consumida, que se entienda por la pandemia que estamos atravesando. Hemos visto muchos casos en donde se argumenta que no existe el virus, que no existe la enfermedad, etc., etc. Pero entonces yo creo que es importante eso, que justo la guía comienza explicando qué es el coronavirus, ¿no? Cómo se transmite, los factores, en fin, todas estas cosas. ¿Esto lo tomaron en cuenta al momento de diseñar la de esta guía? Es decir, que fuera para niños que la pudieran leer, jóvenes que la pudieran leer, digamos, cuidadores que brindan aspectos especiales para personas con discapacidad, en fin, que la pudiera leer el mayor número de personas, Margarita.
Sí, mira, desde la administración de la maestra Maribeth Cruz, una de las preocupaciones que ella nos hacía saber era esta necesidad de primero pensar qué era lo que estaba sucediendo con nuestros estudiantes, ¿no? Me parece que hay que decirlo, la guía surge de ahí, de esta preocupación por nuestros estudiantes, porque al inicio, bueno, tuvimos que hacer una serie de ajustes en torno a lo académico, ¿no? Pasar a la virtualidad, y para ello primero hicimos un pequeño cuestionario a nuestros estudiantes acerca de cuáles eran sus posibilidades reales y efectivas de acceso a recursos tecnológicos. Y en esa misma encuesta que iniciamos, empezamos a explorar qué era lo que conocían acerca del coronavirus, y también incluimos algunas preguntas acerca de cuáles eran las principales problemáticas que ellos estaban sintiendo o que estaban, ya sea en sus familias o en sus localidades, que se estaban viviendo. Entonces, a raíz de eso, surgen ya algunos datos que nos dicen que, bueno, que en las familias algo está pasando. Y bueno, además nosotros lo estábamos viviendo, ¿no? Recordemos que esta guía está pensada para las familias y todos los que intervenimos en ella, pues naturalmente estamos conviviendo con las nuestras y también nos enfrentamos a estas mismas situaciones, ¿no? Entonces empezamos ahí y una vez que tenemos esos resultados, pues surge la idea de hacer la guía y bueno, empezamos a trabajarla en equipo. La facultad, creo que una de las grandes fortalezas que tiene es justamente esa, la posibilidad de trabajar en equipo, de que las ideas sean escuchadas, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajarlo, a platicarlo, y surge esta idea de realizar la guía como una guía de acompañamiento y convivencia. Para eso realizamos otro ejercicio de investigación que nos pudiera aportar algunos otros elementos para poder conformarla. Es decir, no queríamos solamente hacer una guía con lo que nosotros suponíamos que pasaba. Entonces, la razón de que la guía tenga apartados de adultos mayores, niños, discapacidad, y que tenga esta estructura, pues tiene que ver con esta pequeña investigación que hicimos primero con nuestros estudiantes, docentes y administrativos para conocer cómo es que estábamos viviendo esta situación de la cuarentena, y a partir de eso empezamos a organizarla. Y como bien dices, tratamos de que fuera un material lo más accesible posible, que no tuviera cuestiones técnicas, que entonces cuando la empezaras a abrir dijeras, bueno, esto no es para mí, sino que contiene muchas imágenes, muchas infografías, información y recomendaciones muy que sea accesible, además de que es un documento que es en digital y que está de libre acceso. La persona que quiera consultarla, que desee verla, puede hacerlo. Se encuentra en la página de Facebook de la Facultad de Estudios Sociales y también la pueden encontrar en la página de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ustedes entran a www.uam.mx y ahí donde está el buscador, denle guía de acompañamiento y convivencia familiar y los va a llevar al enlace de la guía donde pueden descargarla.
Es muy interesante eso que dices. Estamos justo en la recta final de este programa, pero quiero destacar que la guía es completa, la guía se ve completa en el sentido de que es accesible, y creo que es un tema muy interesante y es un tema fundamental para el hecho de cómo consumimos la información y qué de esta información es pertinente. Y esto lo podemos observar en este mismo documento el cual tú nos explicas y sobre el cual seguiremos platicando y charlando si así lo consideran ustedes pertinente. También que nos sigan compartiendo cada uno de los aspectos y los espacios que contiene esta guía. Y de igual forma también, si la audiencia o las audiencias que están al pendiente de la transmisión de la Radio de Morelos desean, digamos, esta guía, se les puede proporcionar con algún correo electrónico o vía Twitter en @radio_morelos. Lo importante y lo interesante es que esta guía tenga distribución y en todos los sectores. Y también sería interesante, Margarita, más adelante conocer o reconocer o tener una retroalimentación de esta guía, cómo la recibe la gente. Quizás haya muchos temas o incisos que sumar. Y mientras tanto, agradecemos mucho la participación de Margarita Rodríguez, secretaria de Investigación de la Facultad de Estudios Sociales de la UAM. Margarita, seguiremos platicando sobre este tema y sobre, pues también, cómo van viendo ustedes desde la reflexión al interior de la facultad, cómo se va desarrollando esta pandemia y estas áreas de oportunidad que tiene el trabajador social para intervenir y ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas.
Sí, claro que sí. Nos gustaría mucho seguir compartiéndoles un poco acerca de lo que dice la guía. Y bueno, me gustaría también hacer el comentario a tus escuchas que la convocatoria para el ingreso a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos sigue abierta. Es importante que no perdamos de vista que hay cosas que continúan, ¿no? Que a pesar de que en este momento hay muchas cosas que han parado a raíz de la pandemia, pues también hay otras que no debemos descuidar. Y bueno, la cuestión de la educación, yo creo que en este momento más que nunca es sumamente importante. La convocatoria sigue abierta. Los invitamos Invitamos también a que entren a la página de la Facultad de Estudios Sociales, que conozcan acerca de la licenciatura en Trabajo Social, y si es de su agrado, nos escriban, nos digan, y ojalá también sean interesados en cursar esta licenciatura, que me parece que es una licenciatura con muchas posibilidades, con un ámbito de acción muy amplio, y que ahora, bueno, va a tener una importancia y relevancia específica en cómo es que se va a reorganizar la vida social de todos.
Así es, Margarita, seguimos en contacto. Gracias por tu participación en esta emisión de Virus Fronteras de la Vida. Nos escucharemos en otras emisiones, claro, hablando sobre esta guía de acompañamiento y convivencia familiar elaborada en un proyecto conjunto de la Facultad de Estudios Sociales de la UAM. Margarita, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Eric. Y pues la invitación es esa, que consulten la guía y que, y bueno, también si quieren hacernos llegar sus comentarios de qué les ha parecido o qué les gustaría, a lo mejor algo que se pudiera incluir como un anexo de la guía, pues también estamos a la escucha.
Muchas gracias. Mi nombre es Eric Esparza. Esto fue Virus Fronteras de la Vida. Sigan pendiente y quédense en la programación de la Radio de Morelos. Hasta luego. Gracias, Itla. Hasta luego.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión trajo para ti Virus, Fronteras de la Vida. Información precisa y confiable para protegernos ante la crisis sanitaria global por COVID-19. Hasta la próxima emisión.
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.